Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, entrevistamos al profesor Paulo Botta, doctor de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, profesor titular y director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina, coordinador del Departamento de Eurasia del IRI. Reflexiona sobre el impacto económico-social frente a la pandemia en los países de la región de Eurasia.
En cuanto al impacto que el coronavirus va a tener en las economías y en la sociedad de los países eurasiáticos, lo primero que hay que decir es que en realidad lo que ha hecho esta pandemia es poner blanco sobre negro las carencias y las dificultades que enfrentaban cada uno de los países. Esto es, los países que tenían sistemas económicos con muchos problemas, los países que tenían sistemas sanitarios no muy bien preparados, ahora han tenido que enfrentarse a esta situación. Especial, por cierto, pero que en realidad ha puesto a prueba situaciones o estructuras que no estaban debidamente preparadas. Entonces, en ese sentido podemos decir que el coronavirus ha sido una especie de sinceramiento. Los que estaban preparados han podido hacerle frente, los que no estaban preparados han podido sufrir más. Y ahí, en este sentido, creo que hay países que lo van a sufrir más y otros que lo harán menos. Tenemos algunos casos, tal vez como en Asia Central, como Kazajstán, que no se nota muy importante el impacto que va a tener. Otros países, tal vez como Armenia, que han generado incluso un mayor impacto, con un impacto en carácter político. En Rusia, que ha generado, entre otras cosas, una disminución también de la aprobación de la gestión del presidente Putin. Entonces, digamos, tenemos situaciones muy, muy diversas. En segundo lugar, también hay que ser muy conscientes de que todavía no podemos decir mucho porque no ha terminado. Estamos transcurriendo recién este periodo de pandemia y, por lo tanto, bueno, pues es probable que muchas de las cosas que estamos diciendo ahora, de las que estamos relativamente seguros, tengamos que revisarlas en un futuro muy, muy cercano. No me gustaría o no quisiera decir que esto ha ha llegado al final, estamos recién transcurriendo y por lo tanto tampoco somos conscientes de todos los impactos que va a poder tener esta pandemia en la vida y en la sociedad. Lo que sí también hay otro elemento que es no derivado centralmente de lo económico, pero sí en lo social, y es que se nota en muchos casos una disminución en la confianza en el gobierno. Esto es, los ciudadanos van a tender a confiar menos en el gobierno. Esa es otra realidad que va a tener impacto en muchos otros ámbitos, pero una sociedad, unos gobernados que no confíen en el gobierno, que se puede explicitar tanto sea porque no confían en el número de infectados, en el número de fallecidos, en lo que dicen cuándo se va a ver la recuperación económica, luego se va a expandir hacia otros ámbitos de la vida social. Y en ese sentido va a ser un impacto muy, muy extendido en el tiempo. Entonces, en definitiva, en primer lugar, la pandemia lo que ha hecho es simplemente sincerar la situación. En segundo lugar, todavía estamos en medio de la pandemia, por lo tanto hay que ser muy cautelosos en cuanto a cuáles son las causas o las consecuencias, perdón, que va a tener las sociedades. Y en tercer lugar, sí, lo que ya estamos viendo es una falta de confianza en los gobiernos que va a tener un impacto en muchos otros temas más allá de lo estrictamente sanitario.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. Continuamos en Tiempo Internacional.
El Departamento de Eurasia del IRI fue creado en el año 2012. La importancia geopolítica a nivel global de Eurasia es un hecho innegable, teniendo en cuenta su extensión, los actores involucrados, los recursos existentes y el impacto que los desarrollos que tienen lugar allí en la seguridad internacional. Uno de los objetivos del Departamento de Eurasia es el desarrollo de los estudios euroasiáticos contemporáneos de manera integral y fundamentalmente desde el punto de vista de la política internacional. También organiza actividades académicas, de investigación y de divulgación. El coordinador del Departamento de Eurasia, profesor Paulo Botta, analiza la situación de Medio Oriente en este escenario internacional y su relación con Estados Unidos.
Se ha vuelto un lugar común afirmar que Estados Unidos es una potencia en decadencia, puede decirse, o tal vez que debe comenzar a compartir su liderazgo con otras potencias que están comenzando a tener una mayor injerencia a nivel global, fundamentalmente China. Y en Medio Oriente, además, esto se ve reforzado por la política que ha llevado adelante el presidente Trump, que algunos han calificado de un retiro de Estados Unidos de la región de Medio Oriente. En este sentido, lo que debemos decir es que esa afirmación es muy fuerte y debemos tomarla con pinzas. Por ejemplo, la noticia de ayer del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel ha sido lograda a partir de una mediación de los Estados Unidos, con lo cual, digamos, Estados Unidos sigue teniendo un papel central en la política de Medio Oriente. En segundo lugar, recuerden hace más de un año la retirada del presidente Trump del acuerdo 5+1, el acuerdo nuclear con Irán, se realizó en contra de la opinión de todos los otros países firmantes, lo cual incluye, hay que rescatarlo y hay que señalarlo, por cierto, a los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto es, Estados Unidos, en un sentido sistémico, ha podido establecer una agenda aún en contra del parecer del resto de los países miembros del Consejo de Seguridad. Eso claramente no muestra que Estados Unidos es un país que tenga ahora menos poder, ¿no? Si puede establecer la agenda aún con la oposición de los demás miembros, pues muestra que todavía tiene poder. En segundo lugar, es el país que todavía tiene una estructura de cooperación militar con los países de Medio Oriente que no tiene ningún otro país de las grandes potencias, ¿sí? No solamente con los países árabes del Golfo, sino también con los países de África del Norte, con el Estado de Israel. Entonces tiene una presencia no desdeñable. Lo que sí es cierto es que a partir de la creciente presencia global de China y Estados Unidos, estos países también tienen ahora de manera más explícita sus intereses en la región de Medio Oriente. Pero no se trata en ningún momento de actuar a partir de un vacío de los Estados Unidos. Lo que vamos a ver es que existe una especie de, concierto de las grandes potencias en la región de Medio Oriente, y la competencia entre las grandes potencias también se está jugando en la región de Medio Oriente. Pero para los países de la región, y hasta tanto y en cuanto el resto de las potencias no tenga la capacidad que tiene Estados Unidos, seguirá siendo a la vez prioritario mantener buenas relaciones con Washington.
Thank you. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El profesor Paulo Botta, coordinador del Departamento de Eurasia del IRI, reflexiona sobre las consecuencias económicas en los países de Medio Oriente y sus vinculaciones con Rusia y China.
Como recién lo mencionábamos, Rusia y China están cada vez más presentes en Medio Oriente, y más presentes no solamente en términos políticos, estratégicos, diplomáticos, sino también en términos económicos. Tal vez no nos equivocamos si decimos que el actor económicamente más importante en la región de estas potencias que analizamos es la República Popular China, puesto que la República Popular China tiene una política distinta a la hora de vincularse con los países de la región que la que pueden tener los Estados Unidos o la Federación de Rusia. Para decirlo de una manera muy coloquial, podríamos decir lo siguiente: la metodología de vinculación que tienen los Estados Unidos en una región como Medio Oriente es rápidamente identificar quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos y actuar en consecuencia. Esto es, establecer una clara línea divisoria entre quiénes son los aliados y quiénes no lo son. La política de la Federación de Rusia es distinto. Rusia lo que hace es simplemente hablar con todos. Piensen en las fotos del último año del presidente Putin reunido con el primer ministro israelí Netanyahu, con el presidente turco Erdogan, con el heredero de Arabia Saudita, con el presidente iraní. De esta vez, muy pocos líderes de estas grandes potencias pueden tener esa vinculación con absolutamente todos los líderes. Y entonces esa es la estrategia de Moscú. Moscú habla con todos, genera lo que se llama espirales de cooperación. Todos quieren seguir hablando con Moscú, puesto que tienen miedo de que si se levantan de la mesa, los que quedan en la mesa obtengan más beneficios. Por el contrario, la República Popular China lo que tiene es una estrategia de carácter económico, centrada en simplemente hacer negocio. Cuando digo hacer negocios, no me refiero pura y exclusivamente al intercambio comercial, sino que en todos los países, luego del intercambio comercial, se dan los pasos para comenzar a avanzar hacia el sector financiero, fundamentalmente en inversiones de infraestructura. En este sentido, el proyecto de la nueva ruta de la seda es central. Piensen que, por ejemplo, hoy el puerto más importante del Estado de Israel, el de Haifa, está gestionado por una empresa china. Y para el gobierno de Siria, lo ha expresado públicamente varias veces, han expresado la voluntad de que las empresas chinas participen de la reconstrucción de la infraestructura en el país. Y el acuerdo que está negociando hoy en día Irán y la República Popular China, que ha tomado estado público a inicios del mes de julio, marcaría también una fuerte infraestructura china en el sector de infraestructura. Entonces, la inversión china, como ustedes ven, iría a países árabes, lo mismo se está pasando, por cierto, en Egipto, en Israel, en Irán, en Turquía, y por lo tanto es una presencia que ya no es solamente en términos de intercambio comercial, sino también en términos de inversión, infraestructura, sobre todo. Lo que resta saber, y que tal vez es la parte más interesante, es ver de qué manera estos pasos, ¿no? Vinculación de intercambio comercial hacia vinculación en términos de inversión puede llevar o no hacia cierto grado de influencia política, y que tal vez podemos afirmar que sea el próximo paso. Por eso una región como Medio Oriente es interesante desde la República Argentina, porque nos puede dar muchas ideas acerca de cómo las grandes potencias actúan en regiones en las cuales mantengan algún tipo de interés. Esto es, si identificamos cómo actúa China, Rusia, Estados Unidos en regiones como Medio Oriente, tal vez podamos luego utilizar esas enseñanzas, aprender de las buenas prácticas, evitar los errores que los países de esa región han incurrido a la hora de vincularse con esas grandes potencias.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.